Bueno, yo la verdad que estoy muy emocionado. No sé si hoy voy a poder predicar, porque encima tengo tanto para decir que los voy a aburrir. Pero necesito introducir esto bíblicamente, casi como en un relato que les quiero recordar. Les voy a dar una tarea a todos mis amados hermanos. Vuelvan a repasar Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4. Ahí está el relato. Es la primera iglesia, es cuando la iglesia arranca. Y suceden algunas cosas que son muy interesantes, que están alrededor también de nuestra historia. Y hay un milagro muy conocido que nos cuenta ahí Hechos capítulo 3. Ustedes lo saben, si no te lo recuerdo. Venía Pedro y Juan, iban a orar al templo, como era su costumbre, y en un momento hay un paralítico que siempre estaba, lo ponían en la puerta del templo para que pidiese limosna. Claro, mucha gente entraba, entonces de eso se mantenía, ese era lo único que él podía hacer. Entonces estaba acostumbrado a esto. Estamos hablando de un Pedro y un Juan de apóstoles que venían ya después de que habían estado con Cristo, de que Cristo había resucitado. Entonces vienen caminando ellos, me imagino yo, entusiasmados, hablando de las cosas del Señor y codeándose, lindo, contento de venir a la iglesia, ¿viste? Y claro, se cruzan con el paralítico en la puerta del templo y el paralítico, claro, como era su oficio, estira la mano, los mira, ellos lo miran, hay un cruce de mirada y lo lógico es que él pretendiese que ellos le dieran algo, alguna limosna, alguna moneda, y Pedro y Juan lo miran y le dicen: no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y lo agarran de la mano derecha y lo hacen enderezar y se le enderezan las piernas y se armó un desastre tremendo porque el paralítico fue sanado por el Señor. Imagínate el revuelo tremendo. Imagínate, ¿no? Una cosa de loco así. Porque encima este que era medio cordobés empezó a los gritos. Yo no sé qué harías vos. Pero si toda la vida estás paralítico y tu único función y trabajo es pedir limosna y pasa eso, empezó a los gritos y los perseguía, dice que los perseguía a todos lados. No sé qué pasó, ellos oraron por mí y acá estoy, y saltaba y andaba como loco, viste, saltando. Yo haría lo mismo. Ustedes hoy que están medio así, ¿están medio así? No sé, pero si yo fuera el paralítico haría lo mismo, andaba a los gritos. Se armó un lío bárbaro, tan es así que este es uno de los hechos más históricos, tremendo, porque Pedro empieza a predicar, se juntó tanta gente que empieza a predicar para decir quién fue el autor de esta sanidad. Predica Pedro y hay un mensaje que hace que se conviertan 3.000 personas. Tremendo, ¿no? Una cosa de loco ahí, ¿no? Que creen en Jesús. Y alrededor de esta situación que te mando a repasar, sucede algo tremendo. Porque se armó tal lío que después vienen los sabios, ¿viste? Los religiosos. ¿Qué tan lío que se armó? ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es el alboroto? ¿Viste? Típico. Y ahí andaba el otro a los gritos. ¿Y en el nombre de quién? Y le empiezan a preguntar. Y se arma una clase de debate que, ¿sabés qué termina? Termina Pedro y Juan presos. En cana. Por alborotadores y romper el orden y las buenas costumbres. Y los llaman y le hacen una clase de entrevista, ¿viste? Investigación. Y le preguntan, y ahí hay un diálogo, va y viene la cosa. Y alrededor de esto hay algunas frases y algunos puntos que yo te quiero citar y señalar que me parecen centrales. Centrales para nosotros, centrales también para la historia. Porque alrededor de esta historia hay una historia previa. Claro, estamos hablando de que los autores de este milagro no son Pedro y Juan. No lo inventaron ahí. Era Cristo. Cristo ya había resucitado. Ellos estaban ya trabajando. Y no es que esta historia tiene un punto y final y acaba la historia de la iglesia en la tierra con el paralítico que se sanó. Es un punto y seguido. Pero hay algunos principios en la historia que siguen vigentes. Y orando por esta reunión, digo, claro, acá hay algunos principios porque la historia de la iglesia de la misión tiene 36 años. No empezamos hoy. Hay una historia. Hay una historia que tiene que ver con los protagonistas, el pastor Miguel, la pastora Ana, como en este caso, Pedro y Juan, pero también tiene que ver con nosotros y tiene que ver con algo que sigue, porque la historia de la iglesia de la misión, claro, hoy no venimos a poner un punto final. ¿Alguien vino a poner un punto final? Yo voy a seguir cumpliendo años, no sé vos. Porque Dios tiene más cosas para hacer con nosotros, ¿sí o no? Entonces hay un punto y seguido que tiene algunos principios que podemos extraer de acá que a mí me apasionaron y me mataron, me llamaron la atención poderosamente. Lo primero es que cuando entrevistan a este hombre y le preguntan, y cuando los increpan a Pedro y Juan, en un momento le van a decir, ¿cómo hace semejante lío? ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Jesús? Y los mandan a no decir nada. No digan más nada. Y Pedro y Juan, ahí está en el relato, ellos van a decir en el versículo 20, capítulo 4, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vos me venías a decir que yo no diga más nada, pero yo te voy a contestar una cosa. Es que nosotros, estamos hablando de Pedro y de Juan, dos apóstoles que estuvieron con Cristo, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído con nuestros propios ojos. Y anoté, en los ojos de los apóstoles estaba la multiplicación de los panes y los peces. Estaba el endemoniado gadareno ahora transformado en un señor. En sus ojos estaba la hija de Jairo resucitada y la mujer sanada de flujo de sangre. Bastaba con cerrarlos y recordar meses atrás cuando Jesús liberaba demonios y sanaba enfermos de a decenas. A esa foto nadie se les había contado. Sus retinas la tomaron en HD. En sus oídos retumbaba la orden dicha a un muerto. Lázaro, ven fuera. Y también el calla, enmudece, dicho a una tormenta asesina. Ellos habían escuchado no solo palabras de milagros u órdenes a los demonios o enfermos, sino que también retumbaban palabras de vida eterna, las más dulces, inteligentes, sabias y disruptivas enseñanzas. Ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Y ahí el Señor me llama poderosamente la atención a decirte, yo no puedo dejar de decir lo que yo he visto y oído. Porque cuando el pastor Miguel, no era el pastor Miguel, pueden preguntarle, él siempre cuenta con mucha humildad, yo de todo lo que estaba acá, siempre fui el peor. Cuenta él, después pregúntenle la historia. Porque el pastor Miguel, antes de ser el pastor Miguel, no era el pastor Miguel. Y yo a esa la vi, te estoy hablando de hace 40 años atrás, y yo vi también a una mujer orar y ayunar durante 14 años por su esposo, la pastora Ana, antes de ser la pastora Ana, y orar con fidelidad, pudiendo haberse ido, viste, pegar portazo, ya está. Sin embargo, la fidelidad, y yo eso lo vi, con mis propios ojos. Yo escuché las oraciones con mis propios oídos y en un momento el Señor fue tan fiel que vino, bendijo, perdonó, limpió, redimió un pasado y apareció. Entonces de golpe esta historia que ustedes están acá mirando y viendo, que se llama Iglesia de la Misión, que empezó a bendecir con este testimonio a miles y miles de personas desde hace 36 años. Yo a eso nadie me lo contó, yo lo vi. Pero de ahí puedo empezar a decirte una decena, centena de cosas que en estos 36 años yo he visto y oído. Y ahí empiezo a mirar uno por uno a la cara, uno por uno a la cara. Y acá me sale el pastor, ¿viste? Porque me dan ganas de decirte, Lucas, yo sé quién es tu abuela. Yo la conocí a tu abuela que venía acá a orar por vos cuando vos no habías nacido todavía. Nadie me lo contó a mí, yo lo vi. Y Dios ha sido fiel una vez atrás de otra. Dios ha intervenido en tu vida para sanarte, para salvarte. Dios ha sido poderoso. Dios ha sido misericordioso. Por eso todavía estás vivo, todavía estás sentado en la silla. Hay miles de testimonios que también vos, si te pones a pensar, recién como decía la pastora Paula, sentate a pensar 5 minutos todas las cosas donde Dios, de propia mano, en tu propia retina y en tu propio oído, Él ha hecho, dicho y ha hecho cosas que vos no podés negar y no podés dejar de decir. Entonces, acá este primer punto es para la iglesia, la misión de hoy, es para nosotros decir, a mí nadie me contó lo que yo siento, lo que yo me apasiona en el corazón, yo lo vi, yo soy testigo, es mi familia, fue mi mamá, fue mi papá, son mis hijos, es mi trabajo, ha sido la vida, ha sido gente que ha sido bendecida por el Señor a través de mi vida, yo a eso lo vi, eso no lo puedo dejar de decir y no lo voy a hacer. Y me puse también como a pensar, ahora te cuento algunas anécdotas, que es, no puedo dejar, ni debo de hacerlo, ni quiero. Ya me sale el rockero. Yo le agrego ya a lo que dijo Pedro y Pablo, agregar lo que dice Martín. Ni puedo, ni debo, ni quiero. Me encapriché, las voy a contar todas ahora, otra vez. ¿Viste como el viejo que pasa por la esquina y siempre cuenta la misma anécdota de esa esquina? Yo acá me puse novio con tu abuelo, abuelo, ¿otra vez la va a contar? Sí, porque no puedo, ni quiero, ni debo, ni quiero. Te la voy a seguir contando. Las historias de bendición. Mira, cortito, cuento esta, que son perlas que se me fueron ocurriendo mientras iba viendo el video. Está tan vieja la foto esta que ni se le ve la cara. ¿Pero por qué cuento esto? Estábamos en el templito chiquito acá y nos entraron a robar y nos afanaron todos los equipos. Es decir, la foto la pongo para que sepan qué cosas se robaron. Ese parlante, esa consola, qué sé yo. Gloria a Dios, que se robaron las cosas, dirían los sonidistas. Era lo que podíamos comprar. La cosa sonaba así como... No sabía si comprar huevo o aceptar a Cristo, bueno. Si van a aplaudir el chiste, apláudanlo porque es bueno, ¿eh? Bueno, era lo que había. Nos entran a robar, che, track, se llevaron todo. No nos habían entrado a robar nunca. ¿Qué pasó? Ahí se le ocurre al pastor Miguel. Estamos preocupados, tristes, nos había costado un Perú comprarlo, aunque daban así medio pena. Y dice el pastor, traigan todo lo que tengan de sobra en su casa. Todo, lo vamos a vender, vamos a hacer una feria, ropa, muebles, si les sobra una suegra, tráiganla, la vendemos por 2 pesos, hagan lo que quieran. Y empezaron, vos sabés que se armó una feria tremenda, en 2 semanas había unos equipos que yo soñaba con esos equipos, unos Yamaha, no sé qué, la verdad, y pudimos comprar eso, renovamos los equipos, que hasta el día de hoy lo estamos usando porque suenan profesionales, y en 2 semanas lo pagamos, después la feria siguió y con eso financiamos un montón de cosas. Nunca más, jamás nos tocaron nada, nunca más nadie nos robó nada. Yo creo que a esos ladrones los mandó el Señor. Posta, ¿eh? Posta los mandó, porque si no hubiera, seguiríamos con los equipos viejos. Y aparte hicimos una unidad de negocio. Yo esa no me la contó nadie. Se llama la feria, claro. Nadie me la contó. Y Dios estuvo ahí. Yo lo vi con mis ojos. Era imposible que para esta iglesia pudiéramos tener ese equipo de sonido. Menos después que nos robaron. Pero sin embargo, en vez de quedarnos a llorar, pasó lo que te cuento que pasó. Una cosa de loco. Esto también, cortito, solo para una foto. Era imposible. Corría el año 2001 y también se nos ocurre a nosotros en la peor de las crisis de Argentina empezar a construir un templo grande para juntar toda esta gente. ¿Sabés cuántos éramos? Y yo no sumaba los 4 míos en ese tiempo porque era soltero. Hubiéramos sido 4 más. Éramos 20, 30 personas. Que en un momento decís, ¿para qué semejante templo si no entramos en una pieza? Y sin embargo, empezamos con ese acto de fe en un momento económico sin tener nada, haciendo pan casero, haciendo pastelitos, y Dios fue prosperando, bendiciendo, y acá está, ya tú ves toda la bendición. Entonces, estas cosas que tienen que ver ahora quizás con una pata económica, pero podría pasar después por historias de salvación, por historias de redención, por historias de sanidad, por historias de adoptar familias, personas que estaban solas, por historias de evitar suicidios, por historias, historias, historias de bendición que nadie a mí me las contó. A vos tampoco te la contó nadie porque vos sos el protagonista. Entonces, este es un momento donde no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído con nuestros ojos y oídos. Y también cierro este punto diciendo, pensaba recién mientras pasábamos y hace un rato, yo los miro a ustedes y como decía el pastor Miguel, esto no es una historia de 4 personas, a mí me conmueve, yo estoy emocionado, yo me siento indigno, yo no sé por qué todos ustedes están acá. Yo no sé por qué tanta gente se ha sumado, por qué tanta gente en esta historia de 36 años ha venido y ha sido fiel. Algunos hace 36 años que están, otro hace 10, otro 20. Pero si, y los que se suman apasionados, porque se suman un montón de locos y locas como nosotros, como vos y como yo, que nadie les contó. Saben que Dios es verdad, que Jesús existe. Lo han comprobado con sus propios ojos, con sus oídos, lo han escuchado. Entonces hemos decidido juntarnos para servir al Señor, porque esa pasión y esa convicción que te da la fe y que te da la obra concreta de Cristo en tu vida, nadie te la cuenta, y eso nos hace ser una iglesia que crece y va para adelante. Gloria a Dios. No podemos, ni debemos, ni queremos. Bueno, vos sabés que lo tengo que citar a esto porque me llamó poderosamente la atención, y esto seguramente es para alguien en esta sala hoy, porque cuando a vos no te cabe la menor duda de que Dios te ha hablado, lo escuchaste o lo viste moverse, después va a haber fuerzas en el universo que van a querer acallar eso, que van a querer censurarlo, que te van a decir, no, fue el gauchito Gil, o fue la pastilla, o fue tu último coach que viste en Instagram, que el, al que seguís. Alguno va a pensar que no era Dios, y esa pasión y ese fuego que en un momento era una convicción, pasando el tiempo, alguien te dice, a veces tu cónyuge, a veces tus hijos, a veces tu jefe, a veces tus amigos, pero dejá de creer esa gilada. ¿En serio vos crees esto? Y uno de alguna manera, por el entorno donde está, o por esa cosa social que a veces tenemos, o porque nos han lastimado mucho de chico y no nos animamos a pararnos, vos no me vas a venir a decir a mí lo que yo creo. Vos no me vas a venir a decir a mí lo que yo escuché, lo que yo vi. Entonces se apaga a veces esa voz, esa claridad contundente que tenemos de que Dios existe, de que Dios está vivo, de que Dios te ha bendecido, de que Dios te ha elegido. Entonces aparece la censura. 4:16 del texto que estoy citando, fíjate, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Decían los otros. Es como que alguien, cuando a vos te bendice el Señor y vos estás contento, estás apasionado, estás eufórico, ¿viste? Tenés más fe que nunca. Tenés más fe que nunca. Hay unos que te ven con fe, te ven entusiasmado así, y vienen y se juntan, che. Vos ponele nombre y apellido si querés. ¿Qué haremos con estos hombres? Dice el texto. Porque de cierto señal manifestada ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, los mala onda saben que es innegable lo que Dios hizo con vos. O sea, no tienen manera de decir que no. Pero escucha. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Me mató este versículo. Entonces, solo te quiero decir que si viniste hoy acá esta noche, que si tenés, como siempre digo, 1000 años de cristiano o acabás de pisar una iglesia por primera vez, siempre va a haber alguien que va a querer apagar la fe, que va a querer desviar, que va a querer amenazarte de alguna manera para que no creas. Siempre la semilla a veces cae en distintas tierras y a veces viene el enemigo y te roba esa bendición. Pero cuando vos la alimentás, cuando vos te plantás, porque lo que viste y lo que oíste, nadie te lo contó, el Señor empieza a bendecirte. Vas a ver ahora lo que sigue, pero realmente es algo que tenés que tenerlo claro. Por eso hay una iglesia en esta historia y una iglesia en la historia de la Iglesia de la Misión que se plantó. Y por más que la amenazaron y le dijeron un montón de veces cosas, hasta impidieron su vida y su tránsito por Villa Allende y por la tierra, la iglesia siempre se plantó y fue para adelante. Y vos, si haces eso, aunque en algún momento dudé un poco, plantate. Firme estaré, cantamos, pues solo Dios. Y el que está en el trono te va a venir y te va a bendecir. Bueno, listo. Ahora sigue la reacción de los muchachos. ¿Por qué? Quedó claro que lo que habían visto y oído estaba clarísimo, era de Dios. Queda claro que los amenazan. Pero ¿sabes cómo reaccionaron? Con denuedo. De nuevo, dice la palabra que es brío, esfuerzo, valor, intrepidez. Entonces, cuando termina todo este, este relato, hay una oración que hacen los discípulos. Los sueltan a Pedro y Juan, no le pueden hacer nada. Los sueltan, se vuelven ellos con sus hermanos y hacen una oración. Y la oración va a terminar diciendo, después de la amenaza, y concede a tu siervo, dice el 4:29, que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y hablando de denuedo y hablando de predicar la palabra, una de las cosas centrales es que alrededor de la palabra de Dios, alrededor del nombre de Cristo, alrededor de predicar de este Jesús que nos salva, que nos perdona, que siempre está disponible, que es misericordioso, que no te juzga, sino que te abraza, que te ama, alrededor de esa historia real de bendición, cuando hay un denuedo y una iglesia que se planta, como en este caso de la historia y como en este caso de la misión, hay una bendición atrás de otra. Mira, ¿por qué puse el megáfono? Porque hablando de impedir y hablando de denuedo, lo tengo ahí, mira, alcánzamelo, por favor, que casi que no me animo ni a tocarlo porque está medio santificado este. Corrí el año 2001 y en un momento político difícil, en diciembre de ese año, iba a venir un helicóptero, se iba a ir un presidente, después iba a haber una clase de debacle política en Argentina. El pastor Miguel recibe una palabra de parte del Señor de alertar al presidente en ese momento de la Rúa a que se arrepienta, que busque a Dios y que busquen la palabra con toda su familia, y que el Señor le iba a dar la salida para el país y que lo iba a bendecir. Claro, ¿cómo un pastor de una iglesia humilde va a decirle eso al presidente que le va a dar una cita? Entonces el pastor Miguel un día sacó un boleto a Buenos Aires sin decirle nada a nadie, porque se corrían muchos riesgos, se compró este megáfono y se fue a la Quinta de Olivos. Se paró en la tapia, se subió a un banquito para gritar más fuerte, puso el megáfono en 10 y desde ahí, señor presidente de la Rúa, mi nombre es Miguel Ángel Gómez, vengo a darle un mensaje de parte del Señor. Busque a Dios, arrepiéntase, arrodíllese en la cama, era el mensaje, alrededor con su familia, y el Señor le va a dar la salida, porque el Señor quiere tener misericordia con este país. La cosa que se llenó, cayó la policía, el éter, hasta SWAT cayó. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y el pastor no había dicho nada porque sabía que si lo metían preso, lo metían preso el sol. ¿Vos sabés lo que es predicar con denuedo el nombre de Cristo? Abrir tu boca y decir que el Señor tiene misericordia, que el tiempo de la salvación es este. Que si vos crees en este Cristo, del cual yo ya te dije que vi hoy, que hay muchos que me dicen cállate, 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 no digas nada, pero cuando vos lo predicas con denuedo empiezan a pasar cosas alrededor. Empiezan a ver cosas alrededor. Ahora vamos a ver qué hace Dios mientras uno predica con denuedo la palabra. En esos momentos donde la pastora Ana quedaba sola, nosotros somos de esta cosa, se ve, porque teníamos un rastrojero en aquellos años que tenía un alto parlante arriba. Entonces, la pastora Ana, sola, que estaba sola con nosotros, ¿qué hacía? Rastrojero, ponía un cassette. Y el parlantote ese, también el de... Y por todas las esquinas de la ciudad en ese momento había mensajes que se predicaban en la voz del pastor Daniel Gómez, en cada esquina predicando la palabra. No hubo esquina en esta ciudad donde no se predicase la palabra. Después el Señor nos fue revelando cosas, porque ahí después apareció Rosa y Espina, que el rock. Hoy tenemos redes sociales, hoy habría que ser innovador. Hoy hay otra manera, muchas maneras de predicar el Evangelio. Pero el tema es que lo hagas con denuedo, que lo hagas apasionado, que no te van a querer hacer callar, que no va a querer confundirte, que si tenés esa pasión, a la gente le va a llegar y le va a tocar el corazón, porque hoy lo que la gente está necesitando es que alguien venga a decirle algo apasionado. Imagínate, le creemos a los políticos apasionados y los votamos después encima. Ahora, si aparece una persona común, sencilla como vos, que tiene una historia para contar, que la vieron tus ojos y la escucharon tus oídos, ¿cuánto más no te va a creer la gente cuando vos prediques que hay un Dios vivo que está para bendecirte? Y ahí vinieron entonces un montón de actividades con respecto a esto, y empiezan a venir entonces alrededor de la predicación, y esto es toda la Biblia, las señales, porque recién leímos, y me encanta, que concede a tus siervos que prediquen la palabra, y mientras hacemos esto, tú extiende tu mano para que hayan señales, sanidades, prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Parece que hay una clase de misterio, o parece que hay alguna clase de, no sé, proceso, protocolo espiritual, que cuando se predica la palabra, se predica la salvación, se predica de Cristo, Dios se siente tentado y se le empieza a estirar la mano. Ojo, síganme acá, y acá perdón que hago el paréntesis. No es que yo oro para que eso pase. No voy a orar para que Dios extienda su mano. Yo hablo de Cristo, yo predico la palabra. Y en el ámbito del nombre de Cristo, en el ámbito de la salvación, en el ámbito de personas que entendemos que Él tiene que ser Rey, que nosotros nos tenemos que arrepentir, que nosotros tenemos que buscarlo de todo corazón, en ese ámbito donde uno se reconoce que no es nadie y reconoce que Dios es todo, en ese ámbito donde se predica la palabra, Dios no puede controlar su mano y la empieza a estirar y apoya a la palabra con señales. Entonces, cuando se está diciendo Cristo salva, cuando se dice que el Señor es tu salvador, cuando alguien está diciendo, Señor, he hecho todo mal en mi vida, necesito arrepentirme, cuando uno está buscando al Señor, que es misericordioso, que no te va a juzgar, que te va a amar, cuando uno empieza a conectarse con eso y se predica eso, Dios empieza a extender la mano y sana personas, y limpia personas, y alegra, y hace milagros que a veces son los que estamos queriendo buscar al revés. Vos sabés que me contaron ayer, hablando de señales, tengo una lista de señales de 36 años, pero solo voy a contar una que me la enteré ayer, al tarde. Tengo el nombre y apellido, no voy a spoilear mucho más, pero después. Una mujer que se llama Cortabarría de apellido, que es la madre de la Ceci, que está presente acá en la sala. Muchos no la conocen, pero lo voy a contar. Porque yo este testimonio lo había escuchado cuando era chico, pero ayer conocí la persona. El pastor Miguel me lo había contado, yo lo había escuchado porque yo era muy chico, porque eran los primeros años de esta iglesia. Pero ayer, digo, esto no es casualidad, sino entonces lo tengo que contar. Resulta que una mujer se enferma de cáncer, le diagnostican el cáncer, iba a la iglesia católica y empieza a leer la Biblia. Y empieza a leer la Biblia donde, si vos tenés fe, Dios te puede bendecir, donde Dios te sana, donde Dios te salva y te sana. Los cientos de milagros que hemos leído, que los apóstoles vieron y oyeron, lo que te estoy diciendo. Entonces la mujer se siente apasionada, entonces va a hablar con un amigo fallecido ya, que es el padre Mariani, que lo extraño. Y él, en una gran sabiduría, le dijo, es verdad eso, pero no es acá, no es en esta iglesia, andate a la iglesia evangélica. Ahí van a orar por vos. Un capo el viejo. Posta. Ahora lo respeto más todavía. Y esa mujer, con una niña de apenas 8 años, entró por ese ranchito, saloncito que estaba ahí al medio, sin entender mucho, a buscar a un Cristo que la podía salvar y sanar. Y se oró sin hacer mucha bulla, porque esto no es por hacer bulla. Esto es por el poder glorioso que tiene el nombre de Jesucristo. Esto es por un ámbito de fe. Esto es porque la palabra de salvación trae sanidad. Esto es porque Dios es tentado a estirar su mano para tocarte. Porque te quiere pleno, te quiere vivo, te quiere sano, te quiere salvo. Y esa mujer fue sanada de cáncer en ese proceso, en aquellos 2 meses. Y anoche, ayer a la tarde, estamos hablando con la hija que está sentada acá en esa silla y es la Ceci, así que quiero que le dé un fuerte aplauso. Después le preguntan la historia a ver si tengo razón o no. El aplauso es para el Señor, ¿no? Por haber hecho este milagro. Yo no sé vos, pero ella lo vio con sus propios ojos y lo escuchó con sus propios oídos. Y así podría contarte muchas más. Y me acuerdo del texto de 1 Corintios capítulo 2, donde Pablo dice, así que hermano, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras y de sabiduría, pues me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y así anduve entre vosotros con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con manifestaciones del poder y del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Tremendo! Porque el poder de Dios se manifiesta cuando la palabra de Dios es soltada, se manifiesta alrededor de la persona de Cristo. La persona de Cristo trae la solución a todos tus problemas. Por eso siempre el Señor, cuando le pedían por sanidad, Él decía, se salva. Y después le decía, bueno, se sana. Vete y no peques más. Y ahí está el secreto. Y entonces hoy, esta es una iglesia que se va a hartar de predicar el nombre de Cristo. Que se va a hartar de predicar la persona de Cristo, el poder de Cristo, la deidad de Cristo, la centralidad de Cristo, y que no vamos a andar repartiendo milagros baratos por ahí, pero los milagros caros que han salido el precio más alto de la historia de la tierra, que es la sangre de Cristo, que vienen después de tu salvación, están para vos. Entonces, arrepentite de tus pecados, entregate al Señor Jesucristo y después pedí lo que quieras, porque todas las promesas son para vos. Pedí lo que quieras, si Cristo es tu rey y sacerdote. Y bueno, y la multitud, dice el 4:32, de los que habían creído, después que Pedro predica y dice lo que dice, me mató esto. Era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Yo no sé cómo hicieron estos muchachos, porque deberíamos entenderlo los que nos gusta la política. Deberíamos intentar entender. Claro, no hay forma, porque esto es espiritual, es una revelación espiritual. En ese momento la iglesia neotestamentaria tenía al menos 8.000 personas, según un dato estadístico de relato de la palabra del Señor, porque en la primera predicación Pedro se convierte en 5.000 y después se convierte en 3.000. O sea que mínimo había 8.000. ¿Cómo hace vos para que 8.000 personas no tengan ninguna necesidad? ¿Cómo hace para que 8.000 personas sean uno, estén de acuerdo, que tengan un solo corazón, una sola alma? Yo no sé. Pero efectivamente pasó. Pero efectivamente sucede que cuando Cristo nos es revelado, cuando la persona de Cristo y este amor nos es revelado, dejamos de pensar la nuestra, dejamos de pensar lo que a mí me parece y empezamos a pensar con su mente, y eso nos une. Dejamos de pensar desde el egoísmo y empezamos a pensar desde el amor al prójimo. Empezamos a pensar desde la solidaridad. Dejo de pensar dame, dame y empiezo a pensar doy, doy. Porque esa transformación hace Cristo. Cuando eso Cristo lo hace con 500, con 600, con 8.000, entonces no hay nada, como yo siempre digo, que esa comunidad no pueda suplir en sí misma. La solución a todos tus problemas está en esa comunidad, está en esas sillas. Y como decimos acá y lo venimos practicando, y yo le doy gloria a Dios por vos, por cada uno de los que está sentado en esta silla, porque en estos meses de acá para atrás, de la pandemia para atrás, no ha habido una persona acá que tuviera hambre, no ha habido una persona que no estuviera enferma y que no, la iglesia no la haya asistido, no ha habido alguien que estuviera triste y no venga a caer un montón de gente a hacerle una fiesta, no ha venido alguien que necesitara una mudanza y no tenía una camioneta con un baúl para abrirle, no ha habido nadie que tenga un hijo que esté triste y no tenga amigos para festejar el cumpleaños, no ha habido nunca nada que haya faltado, porque todo está acá, porque Dios nos ha hecho uno, una familia, una comunidad, un solo corazón, un solo Cristo, un solo Dios. Y entonces, mientras más seamos, gloria a Dios, más uno seremos. Ah, bueno, y sí, ¿qué querés? Me entusiasmo. Y lo último, y termino con esto, y les voy a pedir a los músicos que pasen, así cantamos una canción más, que esta sí, mirá, te toca. Porque dice también Hechos que el Señor añadía en aquel momento a la iglesia cada día a los que habían de ser. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vos sabés que yo me he roto la cabeza. El pastor Miguel ya la tiene rota, la pastora Ana también. Yo casi me la rompo hasta que entendí esto. O capaz que ya la tengo rota, efectivamente se nota, ¿no? Porque a veces uno quiere hacer fuerza, ¿viste? Para hacerle entender cosas al que no entiende. Si yo acá no vine a convencer a nadie, chicos, ya se los dije, ya se los prediqué. Yo, el pastor Martín, además, no es que quiero, no puedo. No tendría ninguna herramienta para convencer a nadie de nada. No hay forma. No es por mi palabra ni mi predicación de humana sabiduría. Lo decía Pablo hace 2000 años atrás, mirá si no lo voy a saber yo. Pero cuando el Espíritu empieza a hacer esta movida de atraernos, empieza a juntar la gente que ha sido elegido por Él para ser salva. Empieza a atraer la gente que ha sido designada por su designio divino para ser salva. Entonces yo hoy quiero darte una gran noticia, hermosa noticia, gloriosa noticia. Quien seas vos, como estés, si estás sentado en esta silla, en este momento de la iglesia de la misión, en donde Dios está añadiendo cada día a los que han de ser salvos, te has sentado en la silla donde hoy te has sentado, porque el Señor te ha elegido para darte salvación y después darte todas las bendiciones que quiera. Entonces, sentite contento, no importa todo lo que tengas que cambiar, todo lo que tengas que aprender, todo lo que todavía tengas por caminar, Dios te ha elegido para hacerte salvo con su sangre, para amarte como nunca nadie antes te ha amado, para darte todas las bendiciones que Él tiene preparada para vos, porque Él está haciendo la añadidura de salvación en este momento en las iglesias de la tierra. Así que no quiero mirar a nadie, ¿viste? Pero hay algunos que son duros, algunas que son duras. Algunos me dicen, no, vine hoy para cumplir con un compromiso, pastor. Vengo hoy, cumplo con el compromiso y después del año que viene no vengo más. Lo lamento, papi. Te han elegido divinamente. El Señor te clavó el dedazo, ¡ping!, te puso, vas a ser salvo. El Señor te ha elegido. No hay manera de esquivarle al amor de Dios. Es inevitable el amor, un amor inevitable, todopoderoso amor. Así que aflojate, empezá a aflojarte. ¡Qué barbaridad! Y entonces ya está. Que venga el que quiera, invita al que os quieras, el Señor ha elegido y esto es un gozo tremendo que nos da el Señor. Cierra tus ojos. Nuestra oración, Señor, hoy es, no podemos ni queremos dejar de decir lo que hemos visto y oído y no lo vamos a hacer. Señor, gracias te doy por habernos hecho uno y queremos seguir siendo uno más que nunca. Señor, yo cedo ahora mi orgullo, cedo mi lugar, cedo lo que piensa Martín, porque quiero que mi hermano se sienta incluido, se sienta parte, no me importa lo mío, sos vos, Señor. Y que cada uno que se sume acá se sienta parte de una gran familia que es el cuerpo de Cristo, familia de Dios. Porque vos estás añadiendo en este tiempo a los que han de ser salvos. Señor, gloria a tu nombre por eso, por tu amor inevitable. Gracias porque estos 36 años, Señor, son un testimonio de esto. Porque hemos predicado con denuedo mientras veíamos que se movía y extendía tu mano. No porque eso nos haya interesado, porque nos interesa la persona de Cristo. Que la persona de Cristo llegue a los corazones de esta ciudad y de Sierras Chicas. Pero luego tu mano se ha movido y se seguirá moviendo en estos años. Así que Señor, acá estamos los testigos. Que después que prediquemos con denuedo tu nombre y tu palabra, tu mano poderosa se seguirá moviendo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.